Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Se va el gato.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas, y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad, desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por lavancaciudadana.com.blog. los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que nos retransmiten en directo y en diferido, a quienes abrazamos en la distancia, agradeciendo el empeño de poner cada semana nuestra propuesta comunicacional a consideración de toda la audiencia. Muy buenos días, profesora Guerra Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y estamos aquí nuevamente en la trinchera comunicacional del fin de semana, generando esta información que hoy parece que varios columnistas se han puesto de acuerdo en señalar que es tan necesaria para informar, formar y permear las prácticas sociales y militantes cotidianas.
Yo estaba elaborando alguna oración, algunas palabras, algunos conceptos, por toda la información que va circulando, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Hay algunos que han tomado en consideración datos y los han puesto a disposición de quien quiera comprender, entender. Hay otros, otras que no. Y parece que hasta los medios de comunicación del palo parecen darle mayor énfasis a algunos temas que a otros. Hay una predisposición para darle titulares grandes, primeras planas, desarrollo de comentarios de especialistas relacionados, vinculados con este tema de esta nueva enfermedad. No es nueva, pero denominada comúnmente coronavirus. Ya algún columnista habrá de mencionarlo. Yo no quisiera para nada atosigar con estadísticas, con números, pero nunca he visto a la comunidad internacional ni alarmarse ni tomar medidas para evitar, por ejemplo, el genocidio en Palestina. Nunca he visto hasta ahora a la comunidad internacional encolumnándose en acciones que contengan y eviten las muertes evitables por enfermedades en toda África y en Latinoamérica. No he visto a la comunidad internacional alarmarse por los casos de sífilis, de sarampión, por las muertes, por hambre, por desnutrición, por abandono. Hay distintas formas de genocidio en el planeta, pero parece que eso no le quita el sueño a la comunidad internacional. Pero también está este flagelo, esta versión de lo que podría ser un genocidio
que son los femicidios, donde las víctimas tampoco figuran en las primeras planas ni de los medios del palo, ni en las corporaciones mediáticas, por supuesto, mucho menos allí. Porque todo está atravesado, bien atravesado, por esa cultura patriarcal, machista, xenófoba, hay algo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que dar vuelta a la tabla con respecto a la comunicación, a la información, y a que debemos brindarle mayor atención, pero no solamente para informar, entre comillas, sino también tendiente a lograr a que quienes tienen en su poder la posibilidad de revertir la atrocidad que se padece en nuestro planeta, se decidan a hacerlo de manera inmediata, contundente y efectiva, para que las muertes evitables se eviten, para que las enfermedades no se produzcan en el número que realmente vienen alarmando, no al común de la sociedad, porque el común de la sociedad está viendo que un guaso se vino en un avión en primera clase, se enferma y muere, y está ocupando los titulares de todos los medios, cuando las otras enfermedades evitables, cuando los femicidios pueden evitarse si quienes tienen en su poder la decisión de transformar a las sociedades lo hiciesen. Estamos ante una versión de la raza humana que realmente, al menos en lo personal, me avergüenza. Me avergüenza cada vez más. Me avergüenza la raza y me avergüenza sobremanera el género masculino. Me da mucha vergüenza pertenecer a este género que no solamente no hace nada o hace poco para revertir, en el caso de los femicidios, lo que viene ocurriendo, sino que además es como si le hubiesen inyectado algo que les exacerba esa actitud criminal para cometer cada vez más femicidios. Y en un día como hoy, donde algunos confunden con un festejo, no debería ser solamente la reflexión, no debería ser solamente el repudio y el rechazo, debería ser un punto final para esos crímenes y un comenzar nuevamente a considerar qué es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Gaby.
En base a eso que usted ha planteado, hay algunas cosas que me gustaría desnaturalizar. Una de ellas es el tema de las consignas que se utilizan en el movimiento feminista y que generan tanto escozor, porque, digo, en una sociedad machista desde sus orígenes, es difícil para una sociedad patriarcal ver cómo su mercancía, es decir, sus mujeres, su mercancía, su mano de obra esclava, su adorno, de alguna manera se empodera, toma la voz y empieza a tener importancia, empieza a tener voluntad propia, empieza a reclamar reconocimiento y valor económico, sino que además en estas cuestiones empieza también a quedar al desnudo la culpa del opresor, empieza a quedar al desnudo los mecanismos del opresor. empieza a animarse el oprimido, porque se han juntado entre ellos los oprimidos y empiezan a desvelar, es decir, correr los velos que el patriarcado puso siempre delante de sus pecados, contra las mujeres, contra los más débiles siempre, porque son las mujeres, los niños, las diversidades sexuales y demás. Entonces, por supuesto, no se van a venir a mirarnos protestar sin tratar de decirnos cómo es lo correcto. Entonces, ¿por qué te pones en tetas? ¿Por qué te pintas el cuerpo? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué haces pintadas en las catedrales? ¿No? Negando la historia, digamos, la implicancia de todas las religiones en la opresión hacia las mujeres. ¿Por qué escriben muerte al macho? ¿No? Y bueno, estas cosas que nos hacen que nos llamen feminazis y demás, son las cosas que por ahí es importante que podamos echar luz sobre eso. El macho no es una persona, el macho es un rol, es el rol por antonomasia del patriarcado, de ponerle la pata encima, de considerar descartable o apropiable las vidas de seres a los que han formateado como más débiles, ¿no? Entonces, estas miradas de tratar de dejar de decirnos a las mujeres cómo debemos luchar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, muchachos, córranse, corran al macho con el que han sido formateados y conviértanse en personas que puedan tomar decisiones frente a sus propios mandatos culturales. A eso es lo que se le llama deconstruir. Y este tipo de aclaraciones acerca de las nuevas terminologías es muy necesaria para que la sociedad pueda avanzar hacia un estado que sea más vivible para todos los seres, para todas las personas, y dejar de reproducir in eternum este patriarcado infame que tantas vidas se ha cobrado en los últimos tiempos. Así que dejemos de dirimirlo en la violencia familiar, dejemos de dirimirlo en los femicidios y empecemos a dirimirlo en el discurso, en la comprensión de los fenómenos sociales, empecemos a dirimirlo en el amor por la humanidad.
Uh-huh. Al menos estoy recordando algunas cuestiones a nivel político aquí en la Argentina. Hay como algunas señales, algunos signos de que desde el gobierno, desde las instituciones de gobierno, se intentaría o se intenta poner algo de acción gubernamental para tratar de cambiar la historia, ¿no? Este compromiso de parte del gobierno de avanzar sobre la aplicación de la ley Micaela, por ejemplo, donde se profundiza que la ESI sea realmente efectiva en las escuelas. Creo que hay algunos signos que pueden llegar a acompañar, pero no son suficientes y hay urgencias que atender. ¿Y cómo se podrían llegar a atender, ¿no? Esa sería también la pregunta para aquellos que no padecemos en carne propia, que las mujeres padecen a diario e históricamente, y bueno, ¿cuáles serían las herramientas y las acciones a llevar adelante para que todo esto ya no sea motivo de discusión, sino de encontrar soluciones inmediatas?
Bueno, a mí me parece que básicamente hay que empezar por dibujar horizontes deseables, ¿no? Y por dibujarlos con leyes a esos horizontes deseables. Como ya hemos hablado muchas veces en este micrófono, cuando se hace una ley no es para plantear algo que ya existe. Si algo ya existiera, no sería necesario legislar sobre ello. Lo que uno hace cuando plantea una ley es manifestar el potencial que va a poner en el deseo. Y esto es lo que los gobiernos, los que detentan la potestad, no le voy a llamar el poder, porque el poder ya sabemos que está en muchos lugares diferentes y muy pocos están acá, pero los que detentan la potestad de generar las leyes tienen que dibujar horizontes que para cualquiera serían obvios, ¿no? Decir, bueno, nadie puede tener solamente empleados varones. Tiene que haber cupo para las diversidades. Tiene que haber jamás, nunca más aceptar una diferencia de salario por igual tarea entre un varón y cualquiera de las otras sexualidades. Generar cuestiones de género en los tratamientos, en las cuestiones formales, como hicieron las universidades cuando legislaron sobre el lenguaje inclusivo para su propia documentación. De alguna manera impedir que la situación patriarcal social existente se prolongue más allá de lo estrictamente necesario. Por otra parte, es muy importante la educación sexual integral, la educación acerca de dejar de ver el mundo en género biológico, dejar de ver el mundo en macho o hembra, dejar de reducirnos, dejar de hacernos descartables. Es muy importante que los gobiernos asuman esas potestades, y yo creo que el presidente de la Nación Argentina, el actual presidente, es el único presidente en el mundo en impulsar el tema del aborto legal y en impulsar el tema de la ley Micaela, que es como una cosa muy fuerte, pero también en el tema de las diversidades, de la aceptación, de la tolerancia, desde la misma cabeza del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la ministra de Justicia acaba de hacer declaraciones en las cuales ha mostrado medidas muy interesantes en la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas. Y así, y fíjense que las mujeres en las Fuerzas Armadas, a pesar de ser un número creciente, son casos aislados que todavía dan que hablar cuando hay una mujer que llega a un rango. Generalmente quedan en los rangos inferiores. Y así. Entonces, establecer esto es fundamental, y hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos recordar que todo lo que hoy vivimos como derechos se construyó en base a luchas, en base a sangre derramada. Y las mujeres estamos derramando más sangre hoy que casi nunca.
Exacto. Sin ánimo de desviar la atención, pero para continuar con nuestro programa, antes de la apertura del bloque internacional, que como de costumbre lo va a realizar nuestro compañero Fernando Lizama Abado, a modo de homenaje, no sé si homenaje, tómelo de la mejor manera posible. Vamos a compartir uno de los temas del amigo Ica Novo, compañeras, compañeros, para que nos haga pensar un poquito también sobre todo esto. Ya lo escuchamos y luego arranca el bloque internacional del Club de la Pluma.
Sol en plena noche y de amor hacen derroche, porque no se guardan nada, los más puros, los mejores, los de noble corazón, los que aunque tengan razón, respetan razón ajena y hacen la vida más plena, porque se dan siempre enteros. Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros, los que no sacan provecho lo que no corresponde, esos que siempre responden cuando hay que poner el pecho, las que ayudan y no dudan si se trata de aguantar, y no cantan alabanzas al señor ni al usurero, los capaces de apostar todo por una esperanza. Esas son mis compañeras, de dónde vienen, solo sé que siempre están, lo importante es que ellos tienen el corazón como el pan, y comparten lo que tienen, y si hace falta lo dan, es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras. Crece, aunque no sean los dueños, pues siempre los compromete la vida en cualquier terreno. Sienten que el río es su río y todo mar es nuestro mar, que la tierra es el hogar de la humanidad entera, y en pampa, selva o pradera no se sienten extranjeros. Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros. Yo no sé de dónde vienen, solo sé que siempre están, lo importante es que los tienen el corazón como el pan, y comparten lo que tienen, y si hace falta lo dan. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeros. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito, no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no? De la pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Nada de grilla, nada de politiquería. Al carajo los ambiciosos, los corruptos. Respeto la lucha de las mujeres. El que hace la paga. Congelan 12.000 cuentas bancarias. Buenos días, hermano Norberto. En muy contadas ocasiones se puede visualizar el lado humano de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, al esbozar expresiones fuera de lo común, como la que sucedió en San Carlos de Macuspana, de la colonia Villa Benito Juárez. El jefe del Ejecutivo tuvo que ir al rescate del alcalde Roberto Villalpando Arias y del gobernador Adán Augusto López, quienes los pobladores reclamaron entre gritos y rechiflas. López Obrador amenazó con no seguir con su discurso, señalando que no va a poder seguir hablando, porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero pleito. ¿Me van a escuchar? Quiero decirles que no se debe ser así. A la autoridad se le tiene que respetar. Nada de grilla, nada de politiquería. Pareciera que su gobierno no está haciendo nada. Nada de estar apoyando a esos candidatos que no tienen principios, que no tienen ideales, que no quieren al pueblo, y no se dejen manipular. Ya se pasó ese tiempo de la borregada. Todo ciudadano tiene que tener su propio criterio y no dejarse manipular por ningún ambicioso. Vengo a visitarles para informarles, dijo Andrés Manuel López Obrador, de los avances del plan de gobierno para llevar a cabo la cuarta transformación. Analicemos las cosas y que podamos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla y la tarea que tenemos todos de transformar a México. Hay quienes nada más están pensando en cómo encaramarse en los puestos públicos para sacar provecho personal. ¿Dónde están los ideales y los principios y el amor del pueblo? Ya al carajo los ambiciosos, los corruptos, y va parejo. Respecto a la lucha del movimiento feminista, aseguró Andrés Manuel López Obrador, tanto los hombres como las mujeres que participen en el paro nacional, que trabajan en el gobierno, no tendrán represalias. El conservadurismo está muy irritado y muy molesto por los cambios, por la transformación del país, aseguró el presidente de la República. Muchos de los grupos conservadores se creían dueños de México. Ahora se volvieron feministas. El domingo 8 de marzo conmemorará el Día de la Mujer el gobierno federal en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Es lamentable el asesinato de la niña Fátima, donde ya se detuvieron a los presuntos responsables. Les demuestra a los conservadores, señaló Andrés Manuel López Obrador, que ya no son tiempos de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Había impunidad en ese tiempo. El que hace la paga no es que se comete un crimen y hay impunidad. Eso se terminó. Puede ser que lleve tiempo porque hay que hacer investigaciones, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes y castigo de responsables. Como en el caso de la guardería ABC, donde 49 menores de edad perdieron la vida y 106 resultaron heridos. Se le vinculó a los responsables como familiares de la ex primera dama Margarita Zavala. El gobierno fue pervertido con la corrupción e impunidad, nepotismo y concesiones a discreción, señaló el propio López Obrador. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pensar en lo que nos está pasando en este mundo, cada día cada cosa va empeorando. Hay más violencia, más pobreza y mucha más desnutrición, mucha bala, mucha guerra y mucha discriminación. También la naturaleza que ha sufrido violación, que por la culpa del humano ahora está en vía de extinción. Son millones de personas que no tienen otra opción, que por falta de recursos quedan sin educación. Y ese niño y esa niña que no pueden estudiar porque la lengua que enseñan les vuela no es la del lugar. Y 2 millones de gente sin educación porque no cumplen los gobiernos con su obligación. Es un derecho que no te pueden negar, de donde sea que tú seas, si te lo quieren quedar. Tiene que ser de calidad y no te lo pueden cobrar. Y si no te lo dan, pues vamos a luchar. Educación para todos es la meta. Unámonos ya para que mejoremos el planeta. Unámonos ya para que la meta del milenio se cumpla. Unámonos
para poder cambiar el mundo y que se acabe la ignorancia, que la gente viva libre y que haya amor en abundancia, para que acabe con el odio y que se cultive la paz, que nunca se pierda el respeto hacia los demás.
Sí. Por el derecho a la educación voy a cantar, yo voy a bailar, yo voy a votar, voy a reclamar, yo voy a marchar, no voy a parar. Por el derecho a la educación voy a acelerar el tiempo y las horas, que esto no se me pase de ayer y que el mañana sea el ahora.
La educación es un derecho que no te pueden negar, de donde sea que tú seas, si te lo quieren quedar. Tiene que ser de calidad y no te lo pueden cobrar. Y si no te lo dan, pues vamos a luchar.
Educación para todos es la meta. Unámonos ya para que mejoremos el planeta. Unámonos ya para que la meta del milenio se cumpla. Unámonos ya por el derecho a la educación. Voy a acelerar el tiempo y las horas, que esto no se me pase de ayer y que el mañana sea el ahora.
Chacaidres, los hermanos, haciendo del futuro el presente y esperando que el cambio sea ahora y no mañana.
Por el derecho a la educación voy a...
La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Que está en juego las esperanzas de la América Eterna. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de México, nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir a nuestra compañera Nayibi Love, que hoy hace memoria, ¿no, Gabriela?
Sí, este 5 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del comandante eterno Hugo Chávez Frías, que hace ya 7 años que nos dejó su impronta, su mística, su lucha, su revolución. Y bueno, el pueblo venezolano lo está conmemorando. Y está sufriendo, al mismo tiempo, los embates de del imperialismo yanqui fundamentalmente, que va infiltrándose, además de bloquear, además de tener rodeada su frontera con la anuencia de los países que le son serviles. Bueno, tiene también infiltrados, autoproclamados, atentados y esas cosas que la derecha se ocupa de poner en el camino de los pueblos que construyen revolución.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Se ha conmemorado un año más, este 5 de marzo, de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Chávez, el corazón del pueblo. Y así, desde el toque de Diana, desde el cuartel de la montaña, lugar emblemático en su vida y lucha, el pueblo se convocó a su llamado. Muy temprano, niños, jóvenes, ancianos, intelectuales, campesinos, obreros, hombres y mujeres, todos removidos de optimismo, en seguir librando la batalla contra la desesperanza y por la soberanía de la patria, se convocaron. ¿Qué mejor homenaje que este? En momentos complejos y difíciles, seguir apuntalando a avanzar en la consolidación de la fortaleza de un pueblo, su unidad. En ese contexto, como no podía ser otro, en un 5 de marzo, el imperialismo yanqui, con Trump a la cabeza, renovó el decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, el mismo decreto del oprobioso e infame Barack Obama. Frente a ello, la respuesta no se hizo esperar, y el pueblo iba replicando en las calles lo dicho por el presidente Maduro. Abre comillas. Se nos han venido 1000 imperios encima y estamos de pie. Cierra comillas. Abre comillas. Aquí no se rinde nadie, carajo. Cierra comillas. Es así como el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, expresó públicamente el rechazo a esta orden ejecutiva, calificándola de infame, oprobiosa e inmoral, lo cual no es más una justificación de toda la serie de agresiones y crímenes de lesa humanidad que comete Estados Unidos en el mundo. Acotó también que Estados Unidos ratifica con ello su intención de fomentar la violencia en la nación venezolana y someter al pueblo a castigos colectivos con el objetivo de lograr un cambio de gobierno que sea favorable a la Casa Blanca. curiosamente, en el contexto de una denuncia en la Corte Penal Internacional que será vista la causa en esta semana por crímenes cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Mientras el pueblo marchaba renovado y optimista a la entrada y salida del cuartel de la montaña, la derecha, falaz y siniestra, seguía maquinando, bajo batuta de su mentor, el imperialismo yanqui. Es así como desde la semana que pasó, el sábado pasado, Guaidó montó un falso positivo, cuyos medios internacionales, sin investigar, tuvieron el atrevimiento de levantar en todas sus plataformas noticiosas. Y se decía, ataque armado a Guaidó. Guaidó fue agredido por colectivos chavistas. Pero como dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas. Y es así como el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en cadena nacional, anteayer, por todos los medios de televisión pública, mostraba las pruebas de este falso positivo, con la detención del supuesto colectivo que aparece en la foto apuntando a Guaidó, que no era más que un delincuente común denominado Caracas, el alias Caracas, quien en su declaración manifiesta haber sido contratado por gente de Guaidó para amedrentar en el evento público y convocatoria que él había hecho a una movilización en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, por el cual manifiesta el individuo que le pagaron $200 inicialmente y luego le darían $200 después de concluido el trabajo. Así actúa la maquinaria criminal de esta derecha fascista pátrida. Guaidó está llamando el 10 de marzo a una movilización a nivel nacional, nuevamente convocando a la violencia y a la desestabilización de un pueblo que viene con resistencia y ahínco saliendo de las dificultades, produciendo y multiplicando el ingenio ante el bloqueo internacional para su subsistencia. Y así, mientras en esa lucha y contienda contra el enemigo interno, es como el día de ayer en la fronteriza ciudad de Táchira fueron capturados elementos de la banda paramilitar Los Rastrojos, 35 individuos, quienes, provistos con más de 650 kilos de explosivos, movilidad, transporte, armamento, planeaban generar disturbios en ese contexto de llamado a la violencia por parte de Guaidó. Otro golpe más a sus planes de desestabilización. El pueblo y la inteligencia social siempre alertas, convocándose a ser los mil ojos y mil oídos para poder defender la patria. En ese contexto, también trae a colación para todo el pueblo lo dicho por el gran Hugo Chávez, en situaciones y circunstancias también difíciles, como cuando él veía cómo su patria era agredida y atacada y salía a responder con esa fortaleza y esa convicción que solo los hombres convencidos y decididos de la justeza de su causa pueden expresar con palabras. Y traigo a colación para estos momentos algo que sirve como remoción no solamente para la patria de Bolívar, sino para todo el continente. Decía él que había escuchado por radio, en una intervención, de los planes de violencia que iba a desatar tanto la OEA el imperio yanqui en Venezuela. Abre comillas. Yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastante sabana hay aquí. Bastante isla hay aquí. Bastante selva hay aquí. Bastante tierra hay aquí. ¿Y saben una cosa? Bastante pueblo hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. ¿Y saben otra cosa? Bastante cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela de todos nosotros, carajo. Y es así como concluía en una intervención el llamado perenne y constante de resistir y de seguir luchando por nuestra libertad y nuestra soberanía plena. No solamente a nuestro pueblo, sino a los pueblos del continente y del mundo. Concluyo con una frase en memoria a los hombres que entregan su vida por la causa más justa y noble de la humanidad. Abre comillas. El homenaje que todos rendimos a su memoria demuestra cuán hondamente su espíritu inspira a cada uno de nosotros. Todos debemos aprender de su desinterés absoluto. Quien tenga este espíritu puede ser muy útil al pueblo. La capacidad de un hombre puede ser grande o pequeña, pero basta que tenga este espíritu para que sea hombre de elevados sentimientos, hombre íntegro y virtuoso, hombre exento de trivialidades, hombre de provecho para el pueblo. Mao Zedong. Así, en nuestra historia y en la vuestra y en la de todos nuestros pueblos, esos hombres probos siguen. Y la tierra sigue pariendo esos hombres. Y los que pasaron por esta tierra y no están junto a nosotros, se multiplicaron y crecieron en nuestros corazones y seguirán vivos mientras vivas sigan sus deseos, nuestras esperanzas y nuestros deseos de seguir luchando. Abrazos, queridos compañeros, y éxitos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yeah. seremos.
Llama el corazón de fuego.
Los que quieran patria, vayan conmigo.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Seguimos recorriendo las tierras de nuestra patria grande en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de Venezuela, nos vamos a Colombia a recibir a nuestro compañero amigo Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo, el compañero, que hoy nos viene a relatar sobre esta tierra, la más peligrosa para ser militante, ¿no? Gabriela.
Sí, los militantes sociales o los líderes sociales en Colombia son los que están en la mira, en el lugar más peligroso, porque después...
En la mira literal, ¿no?
Están en la mira, tal cual, o sea, los están matando. Y bueno, lo que hace Jairo es analizar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que esto recrudezca a partir de la firma del Tratado de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? Hace un análisis interesante en relación a la cuestión del narcotráfico, a la disputa por el territorio y el origen y el rol del paramilitarismo. Lo cierto es que se ha naturalizado la ilegalidad en el territorio colombiano. Y esa ilegalidad, ya instalada desde hace tantos años, construye subjetividades. Y los líderes sociales, honestos y que trabajan por la vida, lo que hacen es mostrarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a generaciones de colombianos, que hay otra vida posible que no pase por la ilegalidad y el narcotráfico. Esa es la razón, según nos dice Jairo, por la cual se ataca tan denodadamente a estos trabajadores colectivos.
Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo colombiano, que muy fiel a este compromiso, junto con mis hermanos columnistas, de analizar la realidad latinoamericana, de ser un medio alternativo para compartir con ustedes distintos análisis desde nuestros saberes, con los cuales queremos enriquecer en cada uno de ustedes, queridos oyentes, esa actitud crítica, esa actitud universalista, para tomar la realidad y apropiarnos de cada uno de los fenómenos sociales que existen en nuestras naciones. Marx decía que antes la filosofía se ha encargado de comprender la realidad. Y dice Marx muy valientemente, pero de lo que se trata es de transformarla. Pues así, queridos amigos, con ustedes no solo tratamos de informar, de enriquecer el conocimiento, de ampliar nuestro saber sobre alguna situación del país, sino generar en ustedes, como en nosotros, unas actitudes para la transformación, para el compromiso social, para el empoderamiento comunal. Por tanto, yo quisiera también seguir compartiendo con ustedes en esta columna el tema de los líderes sociales asesinados en Colombia. Ya había tenido con ustedes la oportunidad de decir un tanto el número de líderes sociales asesinados desde el 2016 hasta enero, que fue uno de los meses alarmantes por la cantidad de líderes sociales asesinados, alrededor de 29. Pero yo quisiera con ustedes no simplemente contar cifras, sino seguir analizando las causas, las consecuencias que esto trae para para Colombia, que ya se ha vuelto en un referente, con lo cual incluso el relator de las Naciones Unidas, Michael Frost, dice que nunca en otro país, ¿no? Lo venía diciendo, ha encontrado tanta zozobra alrededor de los líderes sociales en el mundo como si sucede en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia para que esto, este fenómeno se esté presentando? Lo decíamos al comienzo de algunos programas atrás, que la muerte de líderes sociales siempre ha estado presente. Sin embargo, con la firma del Tratado de Paz por parte del grupo de las FARC y el gobierno colombiano, estas situaciones se han venido siendo más visibles, incluso con los casos también de corrupción en el país. Con tristeza tendríamos que afirmar que en Colombia nos gobierna un narcoestado. Difícilmente ha surgido, o más bien con el ethos de la esperanza, ha surgido movimientos honestos, políticas sinceras que hacen medio posible una vida en medio de ese fangoso acontecer. No obstante, tenemos que decir que el problema colombiano se debe a las luchas del poder por el territorio, tanto de estos grupos al margen de la ley, de estos grupos disidentes que quizá la mayoría nacieron con unas propuestas de solidaridad, con unas propuestas de acción social totalmente válidas incluso hoy, pero que en el camino ha habido un cansancio, ha habido un detrimento de los ideales originales, el deceso también de los protagonistas directos de estas iniciativas, porque recordemos que quienes iniciaron en los procesos guerrilleros, perdón, en Latinoamérica, generalmente eran intelectuales comprometidos con la situación de su país, motivados sin dudas por los movimientos socialistas y comunistas emergentes en el mundo, que iniciaron con proyectos de querer lograr por algún medio mayor justicia, mayor equidad, mayor libertad social. Pero con tristeza estos grupos han ido perdiendo ese carácter ideológico y lo que han hecho en el país es sencillamente centrarse en conflictos de dominio territorial, muchas veces para fomentar el narcotráfico como espacio de financiamiento de los movimientos de estos grupos, de las iniciativas de estos grupos. Y también tendríamos que decir que el problema social en nuestro país, en Colombia, se debe a aquellos políticos que han buscado que sus empresas privadas o en asociación con empresas privadas logren el dominio a nivel, por ejemplo, de la minería ilegal, de la explotación de suelos, de las riquezas de minerales, en los cuales tienen que desplazar a la comunidad, pero que no lo pueden hacer a través de las iniciativas gubernamentales, sino que tienen que acudir, por ejemplo, a grupos al margen de la ley. Ese es el problema, por ejemplo, del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia nace de las iniciativas de ganaderos terratenientes en distintas regiones del país que, asociados incluso por gobernadores y a quien se le investiga hoy en día, al presidente Álvaro Uribe Vélez, que tuvo dos mandatos presidenciales y a quienes se le Echa, se le dice que es uno de los autores del paramilitarismo de Colombia, pues tiene esta situación en vilo en el país. Procesos, investigaciones tiene este presidente, pero como está estructurado el gobierno, lo que sucede en cada demanda es una gran impunidad. Los líderes sociales, en su mayoría, son personas que están en territorios de no fácil acceso, territorios donde muchas veces tuvieron que emigrar por desplazamiento las comunidades afro, las comunidades indígenas, y que carecen de una presencia estatal. Por tanto, al carecer de una presencia estatal, quienes hacen las veces de ley y orden en estos territorios son estos grupos al margen de la ley, los grupos narcotraficantes. ¿Qué logran con esto? No simplemente un control del territorio, sino a la vez la captación de mano de obra para los cultivos ilícitos. Hay lugares en Colombia en donde el dinero no juega el papel del intercambio comercial, sino que es la hoja de coca o la pasta de coca la que logra el proceso de adquirir los productos de la canasta básica. Por tanto, casi podríamos decirlo que logran una cultura de la ilegalidad. Y en manos de nuestros gobernantes casi que hay una naturalización de la muerte de estos hermanos líderes que en sus comunidades, tratando incluso por organismos internacionales y por otras asociaciones de implementar los derechos humanos o implementar los acuerdos territoriales dados el acuerdo de paz, pues resultan siendo incómodos para esta cultura del narcotráfico, para esa cultura de la vida fácil en torno a la droga, y casi que estos grupos ilegales también se convierten para muchos jóvenes en grupos que dan identidad, porque ya no pertenecer a un grupo ilegal es estar out, como dicen los jóvenes comúnmente. Por tanto, el papel del gobierno frente a los líderes sociales no basta con que se les dé una camioneta blindada o más o menos que en la fiscalía se les escuche que están siendo amenazados, sino que tienen que ir a las comunidades y hacer presencia y lograr que hayan más estímulos a nivel de del agro, a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel del orden social, que es lo que intentan hacer con las uñas nuestros líderes sociales. Por eso se les asesinan, por ser un referente de una vida distinta, de una esperanza distinta, de unos proyectos distintos, por en últimas anunciar posibilidades de dignidad humana a través de la inclusión social, a través de la educación, a través del trabajo, a través de la dignidad de otros espacios. Por eso incomoda a estos distintos grupos al margen de la ley. Hay una lucha casada en este momento entre el relator de la ONU frente a las Naciones Unidas sobre el caso colombiano, los líderes sociales, y la presentación del mismo gobierno, que dice que es una exageración, que no recurre a fuentes confiables, etcétera, etcétera. Eso ha hecho, primero, que el gobierno quede muy mal en el panorama internacional, pero a la vez muestra esa carencia del mismo gobierno y esa complicidad con la muerte de los líderes sociales. Porque es allí, en este drama donde viven los líderes sociales, donde se juega la verdad de dicha situación. Qué importante es que nosotros vayamos entendiendo como hermanos unidos en Latinoamérica ese foco, que no está lejos de que pase también en otros espacios, si no es que está pasando, porque también nos damos cuenta y escuchamos por medio también de los columnistas de estos medios alternativos de comunicación la persecución que hay a quien intenta hacer el bien, a quien intenta políticas de justicia y solidaridad. Siento que este esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por comunicar, por analizar, por en últimas visibilizar, nos hacen, como decía Ana Arendt, a que el mal no sea vano, a no ser superfluos, a no dejar que nuestra conciencia se naturalice el mal y naturalice la muerte. Es importante para todos nosotros seguir denunciando, seguir anunciando, seguir interpretando esta situación en el marco de distintas aristas que tienen un problema social, de manera que podamos también a la vez no buscar una solución, sino múltiples soluciones a los fenómenos, y en especial en Colombia al fenómeno de los líderes sociales. ¿Cuánto tenemos que hacer en las políticas sociales en nuestro país para solucionar este problema? Tenemos que hacer muchísimo. Inversión en el agro, educación, presencia social, atención psicosocial, todos estos son soluciones que se presentan y por tanto que tenemos que apoyarlo. No podemos caer como cayó hace poco la ministra del Interior a tener sencillamente reacciones superfluas. La ministra del Interior se llama, que primero era ministra del Trabajo y pasó a ministra del Interior, Alicia Arango, discúlpenme la imprecisión, dice que a ella le parece que mueren más personas por el robo de celulares que por ser defensores de los derechos humanos. Esto puede ser cierto, pero la comparación implica casi como tomar la muerte de los líderes sociales como un tema más de la inseguridad del país, al cual casi que responde a la espontaneidad de la delincuencia y no como una situación estructural y no simplemente accidental, porque el hecho de que lo llame como robo de celulares, que haga esa comparación, es sencillamente presentarlo como casos espontáneos de la situación de la vida, de la inseguridad de la vida, y no como un componente estructural donde el gobierno, donde los grupos al margen de la ley, donde el narcotráfico han creado estructuras para el asesinato. El asesinato no es algo ocasional, sino que obedece a unas reglas y unas lógicas de una Thanos política, de una política de la muerte, del descarte, del desplazamiento, y también obedece a las lógicas internas del narcotráfico, de la cultura del narcotráfico, de la cultura de la ilegalidad y del y de la violencia que se naturaliza cada vez más en nuestro país. Muchas gracias, queridos hermanos, por permitirme compartir con ustedes este espacio en el que, como les decía hace un poco en la voz de Karl Marx, lo que buscamos no es simplemente saber una cosa, sino transformarla. Les habló Jairo Merlo, filósofo colombiano. Un abrazo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Llegó del norte como la gripe, como es sabido, vino de golpe. Vino de mesa de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. La
las horas pasan y se retrasa. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Todo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que Dios se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora nos vamos, en teoría, a Ecuador. En teoría, a Ecuador, a recibir la columna de nuestro amigo César Aizaga Castro, que no está en estos momentos precisamente en el Ecuador, sino que está en la isla, en la hermosa Cuba. Y desde allá nos manda un audio, ¿no, Gabriela? Hablando sobre qué.
Un audio breve, prácticamente un saludo, en el que recupera a grandes rasgos el proceso revolucionario llevado adelante por Fidel y en su nombre, digamos.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Bueno, un saludo al Club de la Pluma desde La Habana, Cuba, un país revolucionario en donde por los años 50 Fidel Castro Ruz, con un grupo de valientes cubanos, emprende un proceso de lucha, de pugna, en contra de una maquinaria infernal, dictatorial, dirigida por Batista. Fue entonces cuando, en un momento, las condiciones políticas que tenían cansado al pueblo tuvieron como resultado la lucha en favor del pueblo, representado por el comandante Fidel Castro. Hoy me encuentro aquí, ubicado en un lugar llamado La Bodeguita del Medio, donde tomó Salvador Allende. Por aquí también pasó, caminó el novelista Ernest Hemingway, autor de una novela llamada El Viejo y el Mar. Y entonces podemos ver cómo, en un momento debido, eclosionan las luchas correspondientes para poder aplacar las fuerzas imperiales. El imperialismo trató de tomar por una vía de invasión, por una vía neocolonialista, el poder, cosa que no lo tuvo
cosa que no puedo concretarla. Hoy me encuentro aquí. Algunas actividades de tipo académicas. Les envío un saludo fraterno a todos los latinoamericanos. Cuando ustedes escuchan el término que Cuba está fregada, está jodida, recuerde algo: el imperialismo atenta contra todo país que pretende llevar un curso económico, un curso geopolítico diferente al que ellos quieren imponer y manejar. Saludos a todos, amigos queridos, y un fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Guardaré lo mejor, lo más querido, debajo de mi almohada, por si acaso. Guardaré aquel frescor del beso, para cuando mañana caiga herido. Guardaré lo mejor, la maravilla, en un cofre de nácar y de estrellas. Guardaré su interior, las más bellas, para el tiempo de sembrar otra semilla. Mas si alguien se atreve a arrebatarme tanto tesoro ahorrado en estos años, tanta niñez feliz, tanto cariño, tanto descubrimiento, tanto sueño, mi fantasía y a golpe de canción larga batalla. Mas si alguien se atreve a arrebatarme tanto tesoro ahorrado en estos años, tanta niñez feliz, tanto cariño, tanto descubrimiento, tanto sueño, puro deseo, mi fantasía, y a golpe de canción dar la batalla, juro que haremos a mi maravilla, en nombre de ese tiempo y su poesía.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Hola, soy Lobo Cruz, músico de barricada, se puede decir, poeta del Partido de los Poetas acá de Buenos Aires, y quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y un abrazo comprometido, porque creemos, por lo menos nosotros, que poesía social es la que se socializa. Y poesía comprometida es la que compromete al poeta o a la poeta. Un abrazo grande.
Nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque el dolor nos brota sublevado.
Seguimos en el Club de la Pluma y en su bloque internacional. Nos vamos de Ecuador, nos vamos de Cuba y vamos al Brasil ahora a recibir a nuestro amigo y compañero Bruno Lima Rocha, que otra vez no habla muy bien de Bolsonaro, ¿no? Y creo que nunca va a hablar bien de Bolsonaro, no hay por qué, pero bueno, un poco de humor negro. Gabriela.
Sí, en realidad lo que nos hacen reír son las expresiones que utiliza Bruno para ir haciendo el listado de calamidades que Jair está llevando a cabo, ¿no? Y nos muestra que el señor Bolsonaro no está solo.
Uh-huh.
Está muy bien acompañado, muy bien para sus proyectos, ¿no?
Y sí, más vale, solo no puede hacer tanta macana, iba a ser la palabra.
Un militar atacó discursivamente al Congreso de la Nación con una grosería y acusándolo de boicotear mediante el presupuesto al Poder Ejecutivo.
Ah, mira vos.
Entonces, lo que analiza Bruno es cómo se están empeñando en crear ese estado de crisis permanente con el objetivo de hundir al país, hundir las posibilidades de algún nacionalismo. No estamos hablando de un nacionalismo revolucionario, que ya sería demasiado pedir. Una suerte, aunque fuera un patriotismo nacional o latinoamericano de cualquier tipo, se han empeñado, se están empeñando en hundir cualquier posibilidad.
Uh-huh. Pues sabes que yo te escucho y escuchándolo a Bruno, no hago otra cosa que recordar, por ejemplo, esas concepciones que se han expresado en algún momento en relación a la condición de Brasil, que tiene esencias así imperialistas, ¿no? Y en esta cosa de la concepción imperialista, sus fuerzas armadas jamás fueron reformadas en profundidad para dar vuelta esas concepciones imperialistas falsas, porque es un imperialismo que depende de los foráneos para avanzar, ¿sí? No es que se mueven solitos y llevan adelante sus fechorías, para decirlo elegantemente, porque son guapos y porque se la saben, no. Han necesitado siempre la intervención foránea para poder llevar adelante lo que recién dije, fechorías. Pero, y al no reformularse en el Brasil la formación de los cuadros militares en todas sus fuerzas, los cuadros uniformados, al no replantearse la construcción del sentido social que debería tener las fuerzas y esa característica necesaria de estar al servicio de las sociedades, de los pueblos, bueno, es que siempre han estado en la cuerda floja los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque más allá del apoyo popular siempre están estas fuerzas atentas a impedir el desarrollo de un gobierno progresista o popular y nacional o como le quieran llamar. Así que no es un dato menor que un militar esté increpando, esté cuestionando a uno de los poderes del Estado, como es el legislativo en el Brasil. ¿Qué sucedería si aquí, ¿no es cierto?, en Argentina, supónganse, con este tema de las jubilaciones de privilegio, que hubiese saltado algún militar en estos momentos y hubiese maltratado al Congreso y haberse expresado, bueno, como lo hizo este señor, entre comillas? En fin, yo creo que ahí tienen una tarea muy grande, muy dura y muy larga para desarrollar en el Brasil. Y más allá de estas observaciones que se vienen haciendo, yo creo que políticamente tienen por delante un desafío duro, muy duro, porque si no se atacan, no se revierte esa realidad de las Fuerzas Armadas brasileñas, muy difícil pueda prosperar un proyecto de inclusión, de libertad, de diversidad, de producción, de autoabastecimiento, de integración regional. Muy difícilmente se pueda llegar a llevar adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, están influenciados profundamente las Fuerzas Armadas por lo que fue en su momento la Escuela de las Américas, a la cabeza de Estados Unidos. Le escuchamos a Bruno Lima Rocha.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, 8 de marzo 2015, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para amigos y amigas de Latinoamérica y o hispanohablantes, y como siempre, el saludo especial para el Club de la Pluma desde Córdoba, la Primera, República Argentina, y Radio Clara desde el País Valenciano, en el Estado Español. Otra vez más, ¿no? Se acerca el fin de verano y Brasil tuvo el fin de carnaval. No es broma, no es broma. Y lo que decimos acá, en el miércoles de cenizas, pasó algo que sigue teniendo repercusión. Yo podría hablar del Chicago Boy Paulo Guedes, yo podría hablar del PBI ridículo de Brasil en 2019, que no llegó a 2 puntos, yo podría hablar de el escape de 44 mil millones de reales y más unas moneditas que salieron volando de la Bolsa de Valores de São Paulo, la Bovespa o la B3. Yo podría hablar que el gobierno federal del protofacho Bolsonaro se ha gastado 3 mil millones de dólares para aguantar el ataque especulativo y el escape de moneda gringa de nuestro país, pero infelizmente no es solamente culpa de los liberales de la economía. Casi todo lo es, pero ahora no es. Tenemos una situación ridícula de milicos de la reserva, de generales que aún están en la activa, y este gobierno tiene más de 130 y algo de milicos de alta patente, en especial del ejército, el mismo ejército que casi echó a Jair Bolsonaro, lo pasó a la reforma. O sea, en nuestro país, en Brasil, un militar de reserva todavía es convocable, un militar de reforma es un inválido por la patria, un tipo que fue, de hecho, expulso del ejército. Ese es Jair Messias Bolsonaro, el imbécil que opera como presidente de Brasil. Pero tiene un imbécil que es muy amigo suyo, se hizo muy amigo suyo, el general Augusto Heleno. Augusto Heleno es el ministro jefe del GSI, el gabinete, sería despacho de seguridad institucional, y esta porquería que no sirve para nada, el GSI y el milico ese, están haciendo tumulto y crisis internas una tras otra, incluyendo una sentencia que dijo el general Augusto Heleno, que comandó las tropas en Haití con unas pasajes siniestras, y también ha sido el vicepresidente de Carlos Artur Nuhmann, el expresidente del Comité Olímpico Brasileño de las Olimpiadas de Río 2016, y tiene unas causas de malversación de fondos que son así, son de causar envidia a Carlos Saúl Menem. Lo hubiera hecho igual, lo hubiera firmado. Pero Menem es una malandra vieja y está siendo homenajeado por el Senado de la República Argentina, y Augusto Heleno está haciendo crisis en contra la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional, que tampoco sirve para muchas cosas, una manga de oligarcas, también liberales, también vende patria, entreguista gorila, pero este milico se pasó. Él dijo que el Congreso hace un chantaje en términos de presupuesto en contra del gobierno. Y las milicias digitales pro-Bolsonaro están convocando para el 15 de marzo, no por coincidencia la misma fecha de la primera gran protesta en contra de Dilma Rousseff en 2015, que también fue junto de una protesta de camioneros autónomos. Cualquier semejanza con Chile 73 no es ninguna coincidencia. Y que Augusto Heleno dijo algo, sería un tipo de mala palabra, una cosa así, anda a cagar, jodete, al Congreso Nacional. Esto no es una broma de boliche, esto no es una conversa de verseros truchos de panadería, esto es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Bolsonaro, capaz que por envidia de la payasada, con todo el respeto a los payasos, hizo algo semejante y puso un comediante para anunciar el resultado ridículo del PBI. Mientras el Chicago Boy Paulo Guedes, el superministro de la economía, está hundiendo el país un mes tras otro. No hay mucho espanto con eso. Los supuestos industriales de São Paulo, la Federación de Industria de São Paulo, que corresponde, no a la industria brasileña, ¿verdad? Pero el Estado de São Paulo corresponde al 40%, para redondar, del PBI nacional, se dijo al final muy contenta con Paulo Guedes. Esto camina para un desastre, una crisis política, una crisis económica permanente, y capaz que nosotros que jugamos por izquierda, una izquierda más a la izquierda de las elecciones, también tenemos un poco de envidia, porque ni no siquiera la ultra izquierda, o la izquierda más combativa, o la izquierda más de centro, o los carneros de toda la vida, consiguen hacer tanta oposición al gobierno Bolsonaro que el gobierno Bolsonaro mismo. Es un misterio de tipo psicológico, psiquiátrico, pero de locura en locura, el proyecto económico de una crisis permanente, de hundir, no el país Brasil solamente, pero hundir también una posibilidad de capitalismo nacional. Yo no creo en esas porquerías, yo no creo en esas cosas, así como tampoco creo en milicos profesionales nacionalistas en Latinoamérica, pero hay gente que se lo cree. Bueno, ojalá que Augusto Heleno sea la prueba viva que estos milicos gorilas ven de patria entreguista desde Brasil, como casi todo en Latinoamérica, no sirven para nada. Quien habló aquí fue Bruno, muy enojado, con la presencia de militares profesionales en la política o la politiquería electoral brasileña. Para amigos y amigas de Latinoamérica, salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Fueron el dolor, y la rabia, los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas, son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Continuamos recorriendo las tierras de nuestra patria grande, salimos del Brasil, nos vamos a Chile, más precisamente a Villarrica, donde se encuentra nuestro amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi, que hoy nos trae una entrevista, ¿no, Gaby? Alguien que pertenece al Partido Humanista.
Sí, con Fernando Padilla. Es más bien un encuentro, digamos, a donde, si bien Carlitos le pregunta algunas cosas, llegado el momento intercambian como posiciones, ¿no?
Y un bueno, diálogo sería.
Sí, un diálogo, un encuentro, me parece a mí feliz y productivo, porque de alguna manera va haciendo la historia del Partido Humanista en la historia político-partidaria del país. Las alianzas estratégicas que fueron una y otra vez traicionando al pueblo chileno hasta el punto del estallido sucedido en octubre del año pasado. Así que bueno, ahora estamos viendo la situación con miras a ese proceso complejo de elecciones que van a hacer, ya lo hemos explicado en otra oportunidad, para ver si pueden sacarse esa constitución pinochetista de encima. Algunos se la quieren sacar. Obviamente los que diseñaron el proceso electoral, no.
Bueno. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá, del Gualmapu, al ladito del pueblo Mapu, es decir, para el lado de ustedes. Acá estamos en la ciudad, en mi ciudad, Villarrica, y en este instante me encuentro con Fernando Padilla, un compañero que vendría a ser como el enlace, el huerquén, ya, el mensajero, la persona más cercana que tenemos en Villarrica con, bueno, el Partido Humanista que está acá en Villarrica, en Temuco, en distintas partes del Gualmapu y en todo Chile. Bueno, vamos a conversar con Fernando de este Partido Humanista que también se encuentra en la Argentina, este Partido Humanista que tuvo una historia bastante movida en este último tiempo, como también en aquellos años, en los años el retorno a la, entre comillas, democracia, en el cual el Partido Humanista fue parte de la concertación de Partidos por la Democracia y al cabo de un tiempo, con una sensación de asco, se retiró de este conglomerado y pasó a ser parte de la oposición, de esta oposición antineoliberal. Pero bueno, vamos a conversar con Fernando. ¿Cómo está Fernando? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Aquí estamos bastante bien, así que dispuesto nomás a responder lo que tú estimes y con mucho agrado.
Bueno, Fernando, quiero que nos cuentes a nosotros tu perspectiva de lo que fue aquel plebiscito, más bien dicho, plebiscito del año 1980. El 1980, recuérdate, ese plebiscito trucho en el cual se nos impuso esta constitución de la dictadura firmada y patentada por Jaime Guzmán. ¿Te recuerdas tú en aquel tiempo qué edad tenías, por ejemplo, en esos años?
En ese tiempo yo tenía, en 1980, tenía 19 años. 19 años y me tocó, todavía no tenía derecho a votación porque en ese tiempo la edad de votación era a los 21 años, pero sí tengo claro cómo se gestó esa esa trampa que hizo la dictadura, donde sin haber registros electorales, sin haber apoderados que pudieran corroborar que efectivamente las votaciones eran de tal manera, con una imposición desde la Junta de Gobierno, finalmente se hizo un plebiscito trucho, falso, donde ellos simplemente que tenían todo el poder político, hablando de ese tiempo justamente, no... Fue una farsa simplemente, Carlos. ¿Qué más te puedo decir? Fue una farsa.
Bueno, si bien es cierto, tú tenías esa edad, yo creo que yo debo haber tenido un poquito más, ¿no? Sí, poquito más. Pero bueno, compañero. En este tiempo, en ese tiempo, el 80 al 88, vino el otro plebiscito, ¿ya? El plebiscito en el cual se le daba una salida, sin querer queriendo, ¿no? Una salida digna al dictador. Este, de una u otra manera, salió ganando porque su constitución quedó intacta, quedaron intactos ciertos poderes, y lo único que se hizo que llegara esta concertación de Partido por la Democracia al poder. Cuéntanos una parte de esa triste historia en la cual el Partido Humanista se vio involucrado.
Mira, Carlos, en realidad para mí no es una triste historia, es al revés, es una historia muy bella, muy hermosa dentro de mi vida personal, muy de mucha ilusión de parte de toda la gente en la que participamos, porque se da una posibilidad democrática. Por un lado, desde el punto de vista del Partido Humanista, también era una opción no violenta de poner término a la dictadura, así que y también de poner término a la dictadura y de iniciar un proceso democrático, donde aparentemente, de ahora mirando hacia atrás, aparentemente en ese tiempo estábamos de acuerdo en que la dictadura iba a terminar, iba a nacer un nuevo Chile, se iba a constituir efectivamente un gobierno democrático, y no, en ese momento no se conocían de las trampas que se fraguaron al año siguiente, que donde se produjeron las primeras reformas a la Constitución del 80, y finalmente se tomó el mando del gobierno, el gobierno de la Concertación, con la figura de Elwin. Así que fue un muy entusiasta, de mucho trabajo. Yo participé activamente en el plebiscito como presidente regional del Partido Humanista en ese tiempo. Éramos unos muchachos muy jóvenes, con mucho valor, con muchas ganas, y con muchas ilusiones, como te estaba diciendo. Así que en ese contexto participamos. Normalmente cuando me refiero a esa época, normalmente tiendo como a emocionarme, porque realmente es como hoy día en Chile, cuando se produce lo que estamos viviendo en nuestro país del estallido social, y veo a los jóvenes entusiasmados, etcétera, etcétera, me veo representado en esa época en vistas de jugarnos por una opción de un Chile más humano, de un Chile mejor, de un Chile donde a todos los chilenos nos fuera de una forma completamente distinta y positiva a lo que nos había tocado vivir durante la dictadura.
Bueno, yo creo que sí, es cierto, yo entiendo. Yo no estaba en Chile en aquel tiempo, ¿no? Estaba justamente al otro lado de la roca, la Argentina. Pero sí, yo veía que había mucha alegría en la gente. Ya era como un respiro, era como, no sé, tomar aire, un descanso después de tanto dolor, tanta muerte, tanta tortura, tanta tragedia. Pero la alegría no duró mucho, tal como dices tú, las trampas, y bueno, nos dimos cuenta que el modelo económico neoliberal estaba intacto y se había, entre comillas, perfeccionado, se había impuesto de tal manera en la que esta, entre comillas, democracia le era funcional a este modelo, pero no a los intereses del pueblo. También vimos lo que fue la atomización de las organizaciones populares, ya, y sociales y populares en el país, en la cual el individualismo, por supuesto, fue ganando espacio, ganando tiempo. Justamente ahora vamos a tomar una leche del capitalismo, una Coca-Cola. Ya. Fue ganando espacio, y los partidos políticos, bueno, con las honrosas excepciones como la que fue el Partido Humanista, los partidos políticos de la Concertación se fueron transformando en verdaderas agrupaciones de poder, de agrupaciones con fines parlamentarios, con fines entre comillas económicos, más allá de partidos políticos que se dedicasen a la construcción, a una construcción política para el pueblo. Al contrario, ¿ya? Se transformaron en una destrucción de las organizaciones sociales y populares y se transformaron en la pesadilla, ¿ya? Y por supuesto, muchos de estos partidos políticos, como tú sabes, Fernando, se fueron corrompiendo, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿no?
Así es, señor, estamos acá, vivito y coleando después de estos, como se dice el dicho acá en Chile, no son 30 pesos, sino que fueron 30 años que tuvimos que vivir esta pesadilla de los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de la derecha, donde definitivamente lo queda absolutamente claro que hubo una traición al pueblo.
Respecto a eso, yo siempre en los programas anteriores del Club de la Pluma, ya hablaba de que yo no hablaba desde la indignación, porque yo no puedo hablar como un indignado. Yo hablo desde del concepto de la dignidad, del concepto revolucionario que tenemos todos encima, que queremos cambiar las cosas y cambiarlos todos. No de golpe, sino que de raíz, ¿ya? Porque esta es como una estaca podrida que está ahí y que nosotros tenemos que tirar y tirar para poder desenterrar y poder construir en un espacio limpio, ¿ya? Donde germine, donde el ser humano sea el centro de todo, ¿ya? No solamente sea un personaje para poder, entre comillas, abusar y usar y tomarlo como un canje más, como un costo más el ser humano. No, yo, la idea mía es que esto no sea así. Pero hubo esta indignación y esta indignación se transformó en una esperanza para muchos que se llamó el Frente Amplio. Y cuéntanos, en un principio, ¿qué es lo que fue ingresar al Frente Amplio después de haber participado en el Juntos Podemos, ya, y ya haber llegado al Frente Amplio y de repente salirse del Frente Amplio? Porque en realidad esa camisa quedaba muy estrecha, ¿no?
Mira, Carlos, lo que pasa es que el Partido Humanista, nosotros provenimos desde lo que se denomina el Movimiento Humanista, que paradojalmente uno de los grandes fundadores del Movimiento Humanista fue Silo. Él es un pensador latinoamericano, argentino, de la región de la zona de Mendoza. Y una de los planteos de Silo habla de en torno a lo que fue en su tiempo uno de los grandes ideales del movimiento humanista de humanizar la tierra. Decía, por una parte, que había que reconocer que nosotros hasta ahora hemos fracasado, por una parte. Y por otra parte también decía que nosotros volamos en un ave llamado intento, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva siempre nosotros nos ubicamos dentro del contexto político también en cuanto a lo que hemos logrado trabajar desde los tiempos de la dictadura. Primero en el plebiscito que estábamos mencionando, posteriormente, como también tú lo mencionaste, en el Junto Podemos, junto con el Partido Comunista, que también quedamos ahí a la vera, porque también hubo una tradición de parte del Partido Comunista que se traspasó a la Concertación. Y posteriormente, ahora, la última experiencia que tuvimos con el Frente Amplio, donde vimos que existía una posibilidad en su momento bastante cierta de que esto pudiera fructificar, dado que aparentemente nuestros socios el Frente Amplio provenían en general del movimiento universitario del año 2011, y donde la gente estaba simplemente vociferando que queríamos cambio, que quería esto funcionara de una forma distinta, que fuera más transparente, que se traspasara más el poder a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, quedamos ahí también a la vera del camino con ese proyecto, porque nosotros nos dimos cuenta justamente de que los propósitos íntimos que ellos tenían, nuestros socios del Frente Amplio, ya sea Revolución Democrática, Convergencia Social, entre otros partidos, no tenían que ver verdaderamente con los intereses de la gente, sino que tenían que ver con intereses de figuración, de ellos, de caciquismo, como se habla acá, en cuanto a generar corriente de opinión mediante estos personajes que están en el Parlamento. Y por otro lado, la piedra de tope fue justamente que se produjo este acuerdo a espalda del pueblo, a espalda de la gente, donde el Partido Humanista no estuvo de acuerdo en que las reglas del juego para la construcción de una para la realización de un plebiscito no dictara las reglas a los políticos, sino que nosotros tenemos hoy día la convicción de que los cambios deben provenir desde los movimientos sociales, que en Chile actúan en forma con mucha fuerza. Hoy día el poder de la gente está en los movimientos sociales, está en la calle. Los partidos políticos en general se han vaciado casi todos, están prácticamente casi vaciados, no, aparte de los que tienen el timbre y lo que sirve para poner el timbre, que no me recuerdo en este momento cómo se llama, el tampón, y los que fueron elegidos en la última elección como parlamentarios, gente ya no tienen. Y en ese contexto entonces nosotros no estuvimos de acuerdo en que se hiciera a espalda de los movimientos sociales, a espalda de la ciudadanía, a espalda de los pueblos originarios de nuestro país, a espalda de nuestras mujeres también, etcétera, etcétera. Y eso con un ingrediente fundamental que nosotros siempre nos hemos declarado como un partido no neoliberal, antineoliberal. Y el Frente Amplio, lamentablemente, hoy día lo vemos que se enfiló rápidamente en esas corrientes de neoliberales que explican en gran parte lo que hoy día se está reclamando justamente respecto a este sistema.
Bueno, como se darán cuenta, compañeras y compañeros, en todas partes se cuece nada. Y en Chile se cuecen a distinta temperatura y a distinto nivel. En olla grande, en olla chica, ¿ya? Aquí la cosa no pasa directamente por un sector político determinado. Los partidos políticos, en realidad, los que están sobreviviendo son los que se han sumado al movimiento social, y están con el movimiento social y los movimientos populares. En este instante, Fernando, nos encontramos ante una disyuntiva. Nosotros, todos nosotros, incluido hombres, mujeres, jóvenes, de todo tipo, mapuches, no mapuches, soñábamos con una asamblea constituyente. Lamentablemente las cosas se dieron así, por esta tradición a la que tú mencionas, de este sector político, perdón, llegamos a la situación en que la derecha no quiere hablar de asamblea constituyente, sí habla de convención, y nos puso en una pequeña trampita, ¿ya? Convención constituyente mixta, es decir, con parlamentarios, el 50% de parlamentarios y el 50% de constituyentes elegidos directamente por el pueblo. O si no, esta convención constituyente constituida específicamente por ciudadanos elegidos democráticamente. Pero ahí tenemos otra trampa más. Porque para poder participar de una elección política, de una elección de constituyente, quienes van a poder nominar a los candidatos son ni más ni menos que los mismos partidos políticos. Cuéntame, Fernando, ¿cómo ves tú eso?
Bueno, eso fue la gota que rebasó el vaso, como dice el dicho, que produjo justamente que nosotros nos retiráramos del Frente Amplio y, por supuesto, no aceptáramos esa cocina, como se habla acá en Chile, esa cocina de hacerlo todo a espaldas de la gente, solamente por unos pocos, en este caso los dirigentes políticos de la derecha, de la ex Concertación y también del Frente Amplio, que también los partidos del Frente Amplio que se prestaron para esa situación. Eso nos hizo separarnos de ellos porque nosotros, dentro de las candidaturas presidenciales que hemos tenido en nuestro país, el año 1999, Tomás Hirsch, que hoy día es diputado de la República de nuestro partido, ya en el año 1999 Tomás Hirsch decía que la Constitución había que tirarla a la basura y había que cambiarla. Y eso se tenía que hacer a través de la participación directa del pueblo, a través de una asamblea constituyente, que estuviera elegida 100% por justamente por los ciudadanos, por un lado, y que por otro lado esta Asamblea Constituyente dictara las reglas cómo se iba a desarrollar todo el proceso constituyente. Bueno, ese ideal de Asamblea Constituyente, que es una Asamblea Constituyente propiamente tal, ese ideal fue cambiado por estos, manipulado, manejado por ellos, donde impusieron las reglas que estabas comentando tú, Carlos, ¿ya? Y por otro lado, fueron más allá aún, o sea, impusieron de que las leyes que, mejor dicho, la aprobación de la ley que constituyan la constitución, la nueva constitución de la República, tiene que ser mediante los dos tercios de los chilenos que voten en ese plebiscito de salida, que se le llama, donde se va a aprobar, o sea, aprobar o no la constitución. Si no es así, no hay cambio de leyes. Entonces, nosotros de por sí hoy día, en vista de la situación legalizada que existe en nuestro país, de todo este sistema que aborrecimos todos en general, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de plebiscito que se está haciendo. Nosotros seguimos respaldando que tiene que haber una Asamblea Constituyente, y de hecho estamos llamando a votar en el plebiscito marcando la AC mayúscula, Asamblea Constituyente, porque creemos que tiene que ser mediante una Asamblea Constituyente, a pesar de que la ley nos obliga en nuestro país a este plebiscito manipulado por estos sectores políticos absolutamente desprestigiados y muy alejados de los intereses de la gente.
Bueno, la tarea, pienso, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice que no va a ir a votar. Yo soy partidario de que sí hay que ir a votar, sí hay que aprobar una nueva constitución, ya hay que hacer el apruebo, y por supuesto también hay que plantear directamente el voto, una marca donde dice convención constituyente, no convención mixta, es decir, que los ciudadanos sean elegidos. Ahora, ¿cómo los vamos a elegir? Yo pienso que el Partido Humanista y otros partidos políticos que son de izquierda, ya sentimentalmente de izquierda, ¿no?, van a incorporar dentro de estos candidatos a convencionales, porque nosotros estamos hablando de asambleístas, ¿no? Aquí le llaman, claro, convencionales, sean dirigentes sociales, generalmente gente del pueblo, que participe en la creación de la Constitución. Y en una Constitución que parta con una hoja en blanco, y una cantidad de asambleístas electos que supere, por supuesto, esos dos tercios. En este instante la derecha se encuentra en minoría y en desventaja. Y nosotros, yo considero, no sé qué opinas tú, que la lucha parte por el hecho de convocar y ganar más conciencia, ¿ya? Es una tarea que están dando los otros partidos, en las cuales hay una similitud respecto a este tipo de trabajo político y social que está haciendo el Partido Humanista, y una similitud, pongámosle que es una suerte de emulación al trabajo que hacen los comunistas, porque ellos también plantean de esa manera. Pero hay una diferencia muy grande, que el Partido Humanista está más cercano al movimiento social, ¿ya?
Y aceptado,
claro. Pero sí es cierto que el Partido Comunista está cuestionado en muchas cosas, ya, en muchas cosas que se hicieron y que se dejaron de hacer, que fue muy difícil.
Sí,
distinto,
lo, ¿no?, que sucede, Carlos, es que el Partido Comunista una vez más demostró su pragmatismo, en el sentido de que ellos se traspasaron a la última expresión de la ex concertación, que se llamó Nueva Mayoría. Ya eso, ellos fueron parte del gobierno de Bachelet, incluyendo ministro y todo eso. Así que hoy día los comunistas, en general, por la gente, especialmente la gente que sabe más de política, saben que ellos también son parte del problema, ¿eh? No son creíbles. Esa es la gran diferencia, a pesar del discurso progresista que ellos persisten, mantienen, pero el momento de los cubos, como decimos los chilenos, el momento de que hay que hacer las cosas, hay que mostrar las cosas, ellos se traspasaron también al gobierno neoliberal y se transformaron en neoliberales. Así de simple. Esa fue la situación respecto a ellos. Ahora, respecto a los a la gente que va a participar de la convención constituyente, que nosotros también creemos que va a ser así. Nosotros como partido hemos dispuesto el 75% de los cupos, de 100% lo que nosotros nos corresponda como constituyente, el 75% se lo estamos entregando a los movimientos sociales para que gente independiente, ciudadana, participe de la convención constituyente y no sean necesariamente del Partido Humanista, no representen al Partido Humanista, sino que representen a la gran, pero la gran mayoría de la gente de nuestro país que hoy día son independientes. Y nosotros nos reservamos apenas un 25% de lo que nos va a corresponder.
Bueno, en grandes líneas, el programa El Club de la Pluma agradece tu participación, Fernando, y aclarándonos una parte de un sector político de izquierda en nuestro país que está dando una pelea muy singular. Y bueno, yo los felicito porque esa parte de darle un espacio del 75% de espacio a los dirigentes sociales y populares para que participen en esta convención constituyente de la derecha es súper interesante, compañero. Fernando, te voy a dejar que te despidas de nuestro programa. Allá está escuchando Gabriela, Norberto y todos los compañeros que participan, los columnistas del Club de la Pluma, y nuestros oyentes de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, Buenos Aires, y en fin, también por acá en Chile, que se escucha a través de la radio Monte Águila, nuestro programa, y en otras emisoras populares también. Así que te dejo el espacio para que te despidas, Fernando.
Mira, Carlos, yo quisiera agradecer a los escuchas en este momento, por una parte, y por otra parte me permito agradecerte a ti también que puedes generar este espacio que permita que los oyentes argentinos que accedan a tu radio puedan justamente tener una visión, otra visión respecto a lo que es la realidad de nuestro país hoy en día, una visión más diversa, ojalá más objetiva, haya podido construir yo una visión mucho más objetiva. Y en ese contexto también llamarlo a los argentinos en general a solidarizar, a apoyar y a colaborar de acuerdo a las posibilidades que tengan respecto a lo que se está generando hoy día en nuestro país, que es un gran movimiento, que es un movimiento inédito en América Latina, y me parece que también hoy día, me atrevo a decir con mucho respeto por los hermanos argentinos, hoy día nosotros en Chile la estamos llevando. Así que esperamos que esto pueda servir también para otros procesos latinoamericanos, junto con plantear yo abiertamente que estoy muy contento que el Macri se haya ido, y muy contento que también los peronistas hayan podido acceder nuevamente al gobierno argentino.
Bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias por haber escuchado estas palabras de este compañero. Así que tengan todos muy buenos días.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Hola, soy Inca Novo y quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la audiencia del Club de la Pluma.
Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros.
Continuamos en el Club de la Pluma, terminamos el bloque internacional y ahora ingresamos en las reflexiones de un médico rural que lleva adelante nuestro queridísimo amigo y compañero, el doctor Raúl López, que desde hace unas cuantas ediciones viene haciendo referencia a la historia de la medicina, fundamentalmente en nuestro continente, ¿no? Y hoy, ¿de qué nos habla Gaby, Raúl?
Venía haciendo la historia de las facultades. Bien. ¿No? Había abordado la de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora va a hablar de otras facultades de medicina, La Plata, la del Litoral, la de Cuyo y otras posteriores, planteando esto de lo público y lo privado. Pero antes de eso, matizando con anécdotas y demás, hace una interesantísima reflexión acerca de la actitud, el método y el rol pedagógico del historiador. No tiene desperdicio.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buenos días, queridos radioescuchas. Buen domingo para todos. A los columnistas, a Gaby, Norberto, todos que nos convocan todos los domingos en este querido Club de la Pluma. Es decir, tratando de dialogar de una manera con la audiencia. Ojalá supiéramos bien la cantidad y la calidad de la audiencia, incluido la nuestra. Hoy veremos de nuevo, como estamos en la habitual columna de Historia de la Medicina, otras facultades de medicina para cerrar con este tema. Y después comenzaremos con otro. Hoy veremos, digamos que espero no aburrirlos, pues la celeridad de los acontecimientos de nuestra coyuntura quizás necesite otro tipo de información y conceptualizaciones. Pero en la vorágine del mundo, algo tenemos que elegir para enriquecerlo adecuadamente, porque de lo contrario nos dispersamos demasiado. Así que seguiré con esto, con la historia de la medicina. Le diré que la relación del sujeto, o sea, su propia biografía y su conducta, se expresa en un medio social dado, o sea, que para el historiador es básico y primordial contextualizar lo que concibe o plasma como sucesos que relata, describe y explica para sí y para los otros. El academicismo es su principal enemigo pedagógico, que tantas injusticias fertiliza en la realidad concreta, temporal y espacial, de un grupo, de una institución, de una comunidad, de una nación. Su supuesta asepsia intelectual política es una burda falacia elitista. El método histórico imprime un movimiento al pensamiento y al contexto desde atrás para adelante, pero esto también es fuente de interrogantes. Yo me pregunto, ¿es positivo que los jóvenes del secundario se les enseñe historia desde los egipcios, caldeos, persas, griegos y romanos? Y así sucesivamente. ¿Por qué los jóvenes en su mayoría rechazan y no se motivan en el conocimiento de la historia, en conocer la praxis humana? Cuando mis hijos iban al secundario, un día les pregunté quién era Mariano Moreno. Mi abuelito, que era el más chico, respondió preguntando, ¿era el puntero izquierdo de la Selección Nacional de Fútbol, papi? A lo que Anaí, con su característica costumbre de media matona, le respondió, ¡no! ¡Es el arquero de la selección! Realmente llamativo, ¿no? Por supuesto que ellos cambiaron con el tiempo. Es decir, también les quiero relatar una anécdota de hace más de 25 años más o menos. El pibe tenía 12 años y entra con una remera del Che a un club que se llama el Club Belgrano, donde voy habitualmente. Como estaba con gente ahí, lo miro, y esta gente, que eran varios gorilitas informados, les digo, ¿quieren que hagamos un test? Y todos asienten, y le digo, pibe, ¿quién es ese que tenés en la remera? Y me mira el chico, mira la remera y dice, el chaqueño palavecino, doctor. Bueno, ese desconocimiento de nuestras raíces sociopolíticas, sociopsicológicas e históricas se tiñe como la tinta del pulpo, ocultando las contradicciones y los y aquí ahora con los otros. Una Babel incrustada como hiedra venenosa en nuestra habitual cotidianeidad. Bueno, empezaremos hoy con la Universidad o la Facultad de Medicina de La Plata. Finalizado el siglo XIX, nuestra patria constaba con dos facultades de medicina, la de Buenos Aires y Córdoba. La necesidad de crear otras era, a ojos vistos, evidente. Esta necesidad, que padecía de la herejía económica con la conciencia de la oligarquía dependiente, con vicisitudes y falta de apoyo, fue problemática en su creación. Recién aparece algo en 1906, por iniciativa de Joaquín B. González y el apoyo del exquisito ciudadano inglés, militar y genocida del presidente Julio Argentino Roca, lo más ajeno a nuestra argentinidad. Su creación se hizo sobre la base de la universidad provincial ya existente. En 1918, La Plata tenía 120.000 habitantes y el aluvión inmigratorio entre 1880 y 1930 había sido muy importante y La Plata se nutrió de muchos de estos inmigrantes. Fue el terruño de uno de nuestros más respetados científicos, como fue Florentino Ameghino. Este lugar, este espacio, se veía rebosado de cultura científica, humana y libre, por supuesto, eminentemente positivista europea. 225 alumnos comenzaron los estudios de medicina. Recién en 1930 se adicionó el cuarto año, o sea que llegaban hasta tercero, nomás después se iban a otras universidades. O sea, era más una escuela de medicina que una facultad. En 1954 se graduó en ella nuestro querido doctor René Favaloro. Pasemos a la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Rosario se había convertido en la segunda ciudad de la República. Su universidad se creó recién en 1889 con fuerte influencia eclesiástica, pero no preveía una facultad de medicina, si total Dios y los rezos curaban a todos los enfermos. La enseñanza de la teología se conservaba y iba, como de costumbre, a la cabeza de los estudios. En 1908, Lisandro de la Torre fue el impulsor primigenio de la creación de la Escuela Libre de Medicina. En 1917 la idea cobró más fuerza material y se fundó en 1919. Antes, en 1910, por iniciativa de sus vecinos, se realizó una colecta pública para ver si podía ponerle en funcionamiento. Recaudaron 430.000 pesos moneda nacional. Como de costumbre, el diario La Nación y la prensa dudaron de ello y no creyeron que fuera real. Fue grande el chasco que se llevaron estos oligarcones, pues su edificación se hizo con dificultades y varias, prolongaciones por su lentitud, pero se hizo. Hasta 1923 no había pabellones habilitados, aunque las clases se iniciaron en 1920. Rosario contaba con solo 250 médicos estables en ese entonces. Los hospitales españoles, el Hospital Rosario y el Hospital Italiano, albergaban las cátedras de clínicas y quirúrgicas. En 1924 se graduaron 6 médicos y al año siguiente 13. En 1926 serían 19. El Hospital Centenario, uno de los más importantes, y la facultad venían al ritmo de tortuga construyéndose. Ahora veamos un poco la Universidad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Se funda por decreto presidencial en 1939, sobre la base de instituciones preexistentes en Mendoza, San Juan y San Luis. Recién en 1950 se instala esta Facultad de Medicina. La anterior se estancó en varios intentos pobres de su formación médica. O sea, no era muy importante la formación médica hasta ese momento. En 25 años el ingreso fue muy escaso y la deserción altísima. Ahora fíjense qué perlita esta. La Fundación Rockefeller donó $30.000 para su funcionamiento, lo que marca claramente la penetración de los capitales norteamericanos posteriores al brutal golpe de Estado de 1955. Era un hecho concreto. Mataban y fusilaban y por otro lado curaban. Argentina, con sus clases dominantes, reentregaban el país a la doctrina Monroe-Yankee. Recién en el 2003, el hospital ferroviario, cerrado por supuestos fracasos administrativos, de haber un choro impresionante, fue comprado por el Estado Nacional para atender a los no mutualizados. Luego se formaron la Universidad de Tucumán y Corrientes. No existían hospitales y escuelas, pues los nosocomios de la provincia solamente permitían la enseñanza clínica. En 1955, posterior al golpe, se autoriza presidencialmente la autorización de las universidades privadas. En 1956, la primera fue la Universidad del Salvador, de influencia y dirección jesuítica, que fue la pionera hasta que en 1975 se dio sus derechos a la conducción laica, o sea, la vendieron. Comenzó esta universidad con 21 alumnos. Al finalizar el siglo XX, tras la ola neoliberal, se fueron creando otras facultades privadas, como las de Barceló, Maimónides, Barilán, Favaloro, Hospital Italiano, Universidad Católica Argentina, etcétera, etcétera. La tendencia del siglo XX fue zigzagueante, pero se inclinó por lo privado sobre lo público, con variantes políticas importantes en la década justicialista, en que las camas del sector público superaban holgadamente a la infraestructura privada, tendencia que se revertió después de 1955, año de la profunda derrota popular, similar a la que padecimos en 1976 con el golpe militar. Para terminar, los dejaré con la respuesta a la objeción de un alumno asistente a un encuentro grupal organizado por el maestro de muchas generaciones de psiquiatras y psicólogos, sociólogos y antropólogos, el doctor Enrique Pichot Rivière, quien en 1961 expresó: "Yo no me callé, yo asumí el mayor de mis compromisos científicos al afirmar la dialéctica, la teoría de la praxis que tiene su base en el materialismo dialéctico". Bueno, para ir terminando la columna de hoy, les adelanto que para el próximo domingo trataré de hablar del papel de los médicos en la guerra del Paraguay, una de las mayores manchas de la clase dominante argentina con su exquisito, digamos, y tan rico orador, porque otra calidad no tenía, es decir, del general Bartolomé Mitre, que de general no tenía un carajo, pero era abogado, creo, como de costumbre, es decir, que realmente destruyó el único país libre, realmente entre comillas, por supuesto, en la América Latina. Es lo mismo, la misma tragedia que sufrió el pueblo haitiano, allá los esclavos haitianos con Louverture, se volvió a repetir acá y se ha repetido durante el siglo XX y se repetirá durante el siglo XXI. Hasta el próximo domingo, queridos radioescuchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Bartolomé Hidalgo cantaba cielitos hace más de un siglo para aclarar tiempos oscuros. Como la noche es la misma, seguimos cantando cielos, a veces sin tener guitarra ni libertad trazada. Cielito, cielo que sí, cielito del calabozo, ¿a dónde nos han metido para sacarnos el antojo? Cielito, cielo que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo, y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día, cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día, cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las nueve han dado y sereno, cielo negro, cielo guerra,
y después un cielo nuevo.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto, un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
¿Quién esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas? Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir los relatos entre el cemento y el barro que nos trae Mabel Castro, y hoy, por supuesto, no iba a quedar afuera su intervención vinculada a lo que hoy, por lo que hoy se milita, por lo que hoy se marcha, por lo que hoy se protesta, por lo que hoy se grita. Gaby.
Mabel Castro nos recuerda por qué el 8 de marzo se fijó como la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y toma las palabras de Zuleika Esnal. Zuleika es una actriz y activista infatigable por la causa feminista. Y la pueden encontrar en Facebook en una página que se llama No Me Calmo Nada. Les aseguro que seguir esa página de Zuleika es estremecedor, es terrible y nos puede ayudar a tener una mirada de la realidad deconstruida, pero no sobre ideologizada, puesta en un lugar realmente de mucha presencia de una mujer con sus compañeras. Bueno, desde ese texto, Mabel Castro hace sus aportes, las hace suyas, y nos explica por qué el 8 y el 9 nos vemos en la calle.
Hola amigos del Club de la Pluma, ¿cómo están? Domingo 8 de marzo, imposible hacer una columna en esta trinchera sin ponernos a pensar en este día y en todas las hermanas asesinadas en este último mes y en toda la historia. Este día se conmemora y no se festeja. Su origen está marcado por la muerte de mujeres, obreras textiles, 129 mujeres, que fueron calcinadas mientras exigían mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, en una fábrica de Nueva York en 1911. Los 8 de marzo, antes y luego de este sangriento hecho, las mujeres han marchado en el mundo pidiendo por sus derechos, reclamando por la igualdad de género. En 1907 se llevaban como lema pan y rosas, simbolizando así su derecho a una mejor calidad de vida y mejores condiciones de trabajo. Actualmente, el consumo, el mercado, el capitalismo transformó este valioso lema en ositos de peluche, cajas de bombones, mensajes pegajosos y vacíos, con lo que no solamente se niega la historia, sino también la realidad, porque diariamente mujeres son esclavizadas en trabajos clandestinos, secuestradas por la trata, porque otras miles son asesinadas en manos del macho, amparado en un poder impuesto por la cultura, la política y las religiones dominantes, solo por ser mujeres, porque en mi país Milagros Sala está presa, porque aún seguimos reclamando y gritando, nos queremos vivas. 8 de marzo, nada que festejar. 8 de marzo quiero luchar por mis derechos y las de todas las mujeres, sin importarme su biología, su elección sexual. Libertad Milagros Sala, justicia por las hermanas asesinadas, lucha feminista. ¿Por qué me sumo a la lucha? Porque estoy viva, porque puedo contarlo, porque puedo escuchar, porque no me violaron, porque no me mataron, porque estoy libre. Me sumo a la lucha porque puedo caminar por la calle y no ser buscada como buscamos a tantas pibas que desaparecen. Me sumo a la lucha porque nadie me empaló, ni me descuartizó ni me metió dentro de una bolsa. Por eso me sumo a la lucha, por todas aquellas que sufrieron golpes, que fueron golpeadas por lesbianas, por putas, por llevar la pollera corta. Por todo eso me sumo a la lucha. No dejo sola ni una hermana. Me sumo por todas las que no tuvieron la suerte de estar hoy hablando y escribiendo esto. Me sumo por todas las que no pueden sumarse, por las vivas, por las que no pueden hablar, por las que no saben todavía. Me sumo porque no hay tiempo, porque la vida mañana te puede sorprender, porque sumarse es mostrar que no podemos más, pero podemos seguir con la bronca, luchando. Porque estoy viva, digo, como dije antes, pero nos están matando. Porque estoy viva, pido libertad por milagro. Porque estoy viva, pido libertad por milagro sal. Libertad y justicia para milagro sala. Se va a caer, lo vamos a tirar, no tengan dudas. A todas las mujeres nos vemos en la calle. Hoy y mañana las mujeres seguimos haciendo historia por cada hermana que ha sido mancillada, por cada hermana que ha sido asesinada. Se va a caer o lo vamos a tirar. Les agradezco al Club de la Pluma este espacio de nuevo, y también quiero aclarar que parte de este texto está inspirado en otro que es de Zuleika Aznal, una mina combativa y a la que admiro muchísimo. Así que gracias, Zuleika, por ayudarme en esto, y a ustedes nos estamos viendo prontito, el domingo que viene.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar.
duele dar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad. Pides porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Hacerlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea al fin el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia, un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad. Hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta mujer.
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Y ahora, en el Club de la Pluma, le toca el turno a la geopolítica. No te puedes quejar, ¿eh? Hoy el programa ha sido bastante más corto que lo que venimos acostumbrando, ¿sí? Hoy Carlos Alberto Pereira Mele hace una pequeña introducción mencionando eso que yo te comenté al principio del programa, ¿no? De cómo los medios, de un lado y del otro, y la sociedad en su conjunto, toman como tema de discusión esto del coronavirus, ¿sí? Y el mismo Carlos Pereira Mele, al final de su columna, después de un desarrollo muy amplio de lo que está sucediendo en Medio Oriente, él remata, ¿no?, diciendo que, bueno, realmente el coronavirus no es algo que sea de alarma, cuando hay otras cuestiones que hacen desaparecer, hacen que se provocan muertes en un número muchísimo mayor y más alarmante por otras cuestiones. Así que bueno, lo escuchamos a Carlitos Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma del día domingo, que estamos desarrollando dentro de un proceso muy, muy conflictivo y con muchas aristas a ver, y que además en estos momentos vamos a tocar un poco más en profundidad que en las anteriores salidas al aire. Me estoy refiriendo a que esta supuesta pandemia del denominado coronavirus que se está desarrollando ha servido como tapadera de numerosas otras situaciones muy conflictivas que está viviendo la humanidad en estos momentos y que están sirviendo para que se utilice esto como una fórmula para dar pie a nuevos ajustes y nuevas realidades geopolíticas en marcha. Por estos días hemos visto un extraño juego en un triángulo muy particular, que es el juego de Estados Unidos, OTAN y Turquía. Decimos esto porque Turquía sigue perteneciendo a la OTAN. Turquía sigue siendo el brazo más oriental de la OTAN. Turquía sigue teniendo la relación fluida con esas potencias. En el interín ha empezado a hacer un juego extraño, complicado, dificultoso, de querer instalar un neo-otomanismo del Imperio Otomano, estamos hablando del viejo Imperio Otomano, que quiere hacer algo nuevo, plantarse como un sultanato nuevo dentro de esta zona, volver a tener la injerencia que tuvo el viejo Imperio Otomano. Pero la realidad es que, y las circunstancias mundiales, es que ese juego ya es prácticamente imposible de desarrollar. Turquía sigue siendo un país importante, un país nexo entre Asia y Europa, pero no más, nada más que ello. Además, Europa la repudia totalmente. La Unión Europea jamás permitió el pleno ingreso de Turquía a su organización. Y esto ha llevado, por supuesto, a estos escarceos, a estas movilizaciones en distintas direcciones que ha tomado el presidente Erdogan. En los últimos tiempos hemos visto cómo Estados Unidos a su vez ha ido abandonando la zona lentamente y ha permitido de esa forma que esta idea de un nuevo resurgir del Imperio Turco volviera a tener algunos visos de realidad cuando Erdogan empezó a atacar a los pueblos kurdos cuando Estados Unidos se retiró del norte de Siria, que ocupaba ilegal e ilegítimamente, por supuesto, bajo el supuesto paraguas de combatir, y mejor dicho, de no combatir a los terroristas internacionales que decía combatir. Léase Al-Qaeda, léase Al-Nusra y léase al famoso ISIS, que hoy en día no tiene la prensa que tenía hasta hace un tiempo atrás, pero que sigue subsistiendo, ya que es una creación de los servicios de inteligencia occidentales y sigue estando, por supuesto, con miles de efectivos en la región. Que ahora, según información que proviene de las mismas fuentes occidentales, Turquía estaría enviando miles de esos efectivos terroristas a seguir desangrando otra nación africana para combatir a uno de los dos bandos que se disputan el poder en la destruida y desmantelada Libia, que fue responsabilidad directa de Francia, Inglaterra, y que a esa locura imperial decadente la acompañó, o neocolonialismo la acompañó, Estados Unidos en su momento con el señor Obama. Ahora estamos viendo que esa idea de neo-otomano se está frenando nuevamente debido a que intentó en las últimas semanas conservar los espacios de poder que había adquirido y las relaciones que había estado administrando Turquía en el norte de Siria, en la provincia de Idlib, que es la provincia limítrofe, y que inmediatamente con el resurgir del gobierno de Bashar al-Assad, de la recuperación de prácticamente más del 80% del territorio, que en su momento había caído prácticamente en más de un 70% en manos de los terroristas internacionales, allí se ha sentado para impedir la derrota final de estos grupos. En el accionar ha habido intercambios de combates entre las fuerzas del ejército regular sirio y las fuerzas terroristas, y dentro de las fuerzas terroristas había unidades turcas que fueron atacadas y por lo tanto tuvieron numerosas bajas. Inmediatamente Turquía contraatacó y realizó una serie de gravísimos ataques a una nación que lleva adelante una lucha sin cuartel y denodada contra estos 8 años de guerra que se le han impuesto. En las últimas horas, Erdogan viajó a Moscú y ha firmado un acuerdo mediante el cual se llega a un cese el fuego y mediante el cual unidades militares turcas con unidades militares rusas van a controlar una zona desmilitarizada en la cual los terroristas tendrán que abandonar el mismo, pero que Siria ha sido clara y concreta que no permitirá que ningún grupo terrorista quede sin respuesta en caso de que sean atacados. Como vemos, el Medio Oriente sigue dando oportunidades para que la confrontación mayúscula entre los grandes poderes mundiales se siga desarrollando. En esa misma región, cercano allí, esta semana se llegó al supuesto acuerdo de paz entre los viejos aliados norteamericanos y luego transformados en enemigo público número uno del Estado norteamericano, me refiero al régimen de los talibanes en Afganistán. Se ha logrado un acuerdo que a las pocas horas de haberse instalado ya había prácticamente transformado en papel mojado, porque los talibanes iniciaron un ataque a las fuerzas de seguridad del régimen que gobierna bajo la protección de la OTAN y de Estados Unidos Afganistán, y Estados Unidos reaccionó militarmente para contrarrestar esa agresión. Como vemos, estamos en presencia de una retirada totalmente sin control de Estados Unidos de muchas regiones, y en el caso afgano hace recordar mucho a la retirada norteamericana de Vietnam allá por los años 70, cuando supuestamente firmó tratados de paz mediante los cuales el régimen de Hanoi en ese momento, que era el Vietnam del Norte, garantizaba que no iba a derribar al régimen que sostenía Estados Unidos en Vietnam del Sur. Estados Unidos hizo una retirada muy, muy en descalabro, y que en las pocas semanas posteriores a esa retirada total y absoluta hizo que las fuerzas combinadas de las guerrillas del Vietcong junto con las tropas oficiales del ejército de Vietnam del Norte ocuparan totalmente la República de Vietnam del Sur, y hoy en día todos sabemos que está unificada bajo un solo régimen, el régimen comunista, y hoy tenemos un solo Vietnam y no como teníamos dos Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estamos viendo prácticamente un remake de esa aventura, una aventura que Estados Unidos, por supuesto, le ha llevado 19 años, desde el 2001, que están invadiendo, combatiendo, supuestamente para desmantelar, para desarmar y para aniquilar a la tribu de los talibanes, y a la postre, después de 19 años de combate, tiene que negociar con los talibanes una paz, tiene que negociar una participación en el poder de estos grupos y de facilitarle una negociación a futuro con el régimen que responde todavía a los lineamientos occidentales. Como todos sabemos, más del 80% de Afganistán está ocupado por los talibanes, y es más temprano que tarde que, una vez retiradas las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, ese régimen caerá por su propio peso. O sea, volverá a repetirse el Vietnam, otra vez en Asia, nada más que esta vez en Afganistán. Y decíamos que con este asunto del virus corona se están tapando además muchas otras situaciones muy complicadas. Una de ellas es que debido a la crisis financiera que ya todos habían anunciado desde hace por lo menos 2 años y que en estos días encontró en Rubini ese gurú económico que en el 2008 adelantó ante el Fondo Monetario y demás organismos de intercambio financiero la gran crisis del 2008, del cual prácticamente Europa no ha logrado sobrevivir, excepto algunos países importantes, ha vuelto a decir que este año 2020 y ahora, gracias a la crisis financiera y económica que se está viviendo debido a la parálisis que se están realizando en la mayoría de los países industrializados y fundamentalmente la parálisis que ha vivido por las cuarentenas que ha aplicado China en su propio territorio, una crisis que llevará a los mercados internacionales a perder entre el 30 y el 40% de los valores de los mismos. Entonces estamos viendo que no es solamente el coronavirus viene a ser la tapadera de una crisis mayúscula, mayor, en el cual el sistema financiero internacional no quiere que la mayoría de las poblaciones conozca esta grave situación que se avecina a toda velocidad. Y todo esto va a tener efectos fortísimos en los alineamientos, en los realineamientos, y también nos lleva a pensar de que se está desarrollando en estos momentos y utilizando este tema de las guerras biológicas una nueva acción que se está desarrollando dentro de las áreas más complicadas, que es donde China ha instalado sus principales rutas de la conocida ruta o conocida ruta de la seda, porque vemos que el virus ha estallado con igual virulencia en la República Islámica de Irán, que ha llevado también a tomar decisiones muy fuertes a través de su gobierno. Su cúpula ha sido afectada, su cúpula política religiosa ha sido afectada profundamente por las infecciones. Y esto ha llevado, por supuesto, a causar mayores problemas de parálisis dentro del aparato estatal. ¿Y por qué decimos por qué es la ruta? Porque la ruta de la seda pasa fundamentalmente el brazo sur por la zona de Irán, dirigiéndose luego a Turquía y a través de allí hacia el Mediterráneo y hacia Europa, pasando por Turquía, ingresando por Grecia. Y el otro país que también el año pasado firmó profundísimos acuerdos de relaciones con China, era República Italiana. Justamente el otro país donde ha estallado el virus en forma muy, muy virulenta es en la República Italiana. O sea, podríamos decir que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y bueno, estamos viendo que también no solamente se ha paralizado a Italia, sino que además se está intentando, vaya a saber quiénes son los que están detrás de este gigantesco movimiento internacional de transmisión virósica, ataques directos a las infraestructuras que se quieren instalar como la herramienta para seguir profundizando la marcha ineludible, por ahora frenada momentáneamente, del ascenso de China como una hiperpotencia. En ese marco, en estos días también, la revista Foreign Affairs habla claramente de que el proceso es irreversible, de que Estados Unidos tiene que tomar medidas y no desde el punto de vista del área militar, porque allí las consecuencias serían espantosas para la humanidad, sino empezar a vislumbrar unas nuevas realidades económicas para poder mantenerse con ciertas capacidades y poderes que le permitan negociar una nueva realidad y una nueva reestructuración del poder global. Como vemos, mientras nos contamos diariamente quién se ha contagiado o quién no se ha contagiado de una enfermedad virósica que es mucho menos peligrosa que la tuberculosis y que numerosas otras enfermedades contagiosas, estamos viendo que el mundo está en un proceso de lucha frontal y total por el predominio y por el establecimiento de nuevas relaciones internacionales y de nuevos poderes en marcha. Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Vas a perder tu historia y las ganas de contarte, y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo.
De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma, con el agradecimiento enorme que nos hayan acompañado y agradeciendo los comentarios, aquellos que quieran escribirnos. Bueno, ya nos conocen en las páginas de Facebook, ya saben que cómo encontrarnos, y les agradecemos los comentarios, las sugerencias, el apoyo, las críticas, en fin. Todo es muy bien recibido, no de discurso, sino seriamente, porque nos están escuchando, que están participando de alguna manera, y eso no solamente nos complace, sino que nos ayuda a crecer un poquito más. Gaby, para la despedida.
Sí, yo por ahí suelo tener como un momento durante el programa para meter algunos de los temas de la política interna en Argentina, ¿no? O a veces de algunas de las fuerzas. En realidad, lo que yo quiero plantear es que el golpismo en la Argentina ha recrudecido nuevamente esta semana, protagonizado por el campo, por los ojeros, por buena parte de lo que sería la sociedad rural argentina, y porque está llevando adelante un lockout patronal. Esto es, no trabajan, no venden la producción, por lo tanto no se liquidan, todo en protesta por la suba de un 1,5% en el monto de las retenciones por parte del gobierno nacional. Esto es golpismo, llamémosle, lo veamos por donde lo veamos, es golpismo. Hay organizaciones que también articulan a empresarios agropecuarios que están en contra de este lockout patronal. Uh-huh. La Federación Agraria se adhirió, digamos, la cúpula se adhirió al lockout y rápidamente sus afiliados empezaron a moverle el piso, así que tuvo que dejar en libertad de acción. Entonces uno se lo imagina a Alberto Fernández lidiando con esto en una mesa y en la mesita de al lado lidiando con la redacción del instrumento que le permita renegociar la deuda externa y ahí viendo qué podemos pagar sin que sea el ajuste del pueblo, de las condiciones de vida, el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo argentino. Tiene mucho trabajo, están generando, están presentes en muchos espacios, ¿no? Alberto estuvo en la apertura de la Semana de la Mujer, estuvo reunido con, usted sabe que esta semana se llevó a cabo el Congreso Nacional del Partido Justicialista.
Sí, que volvieron caras que se habían ido. Sí, sí, sí. Mirá, vuelve vencido la casita de mis viejos, decía el tango, o vuelve el perro con la cola entre las patas, ¿no?
Pero digo, acá usted viera el documento final. ¿Eh? Usted viera a la gente de Schiaretti firmando un documento final que dice: no se puede pagar con el ajuste.
No me digas, Choretti, digo, Schiaretti firmó eso, mira.
Sí, pero él no dejó de aumentar las tarifas en Córdoba.
Pero estamos en la isla, usted no entiende, estamos en la isla, ¿eh? Somos privilegiados, estamos en la parte centro de la República, ¿eh? ¿Me entendés? Somos la docta, ¿eh? La Sagrada Familia, ¿eh?
Sí.
Sagrada Familia.
Digamos, vamos a alegrarnos de que el Partido Justicialista vuelva a tener unidad y fuerza en la Argentina, para que la derecha más recalcitrante no nos vuelva a arrebatar la posibilidad de gobernar. Después tendremos que lidiar con la derecha que está más adentro del PJ, pero bueno, ya veremos.
Bueno, ya.
Es más fácil porque entre compañeros nos vamos a ir entendiendo.
O se pasa de escoba, qué sé yo. Mira, hay que bancarse algunos cuantos muertos. Ustedes saben, no es la primera vez que yo voy, lo que voy a mencionar, lo voy a decir, no es la primera vez. Yo siempre he sostenido que hay deudas enormes, inclusive por crímenes que se han cometido, y bueno, uno no comprende, uno termina de comprender estas cuestiones de la construcción de correlación de fuerza, donde tenés que bancarte a la momia de Carlos Menem, responsable de tantas muertes, fundamentalmente en la explosión de Río Tercero, y que nunca pagó con una condena por esas muertes, ni él, ni Cavallo, y bueno. Entonces, yo, así como con los milicos, ¿sí?, con los genocidas, a mí me importa tres pepinos que sean un abuelito que vaya a cumplir 90 años. El tipo tiene, para mí tiene que estar en cana, pero bueno, como dije antes, yo no voy a entender, no nunca voy a entender o comprender o aceptar este tema de la construcción de relación de fuerzas, pero bueno, es lo que hace el peronismo y me parece bien cuando plantea esto de cómo le hago frente a la derecha que nos viene amasijando durante tanto tiempo y bueno, si me tengo que aguantar un pescado podrido, y bueno, me lo aguanto. Pero, por ejemplo, puntualmente en este caso, con la figura de Carlos Menem, ha estado ininterrumpidamente y sin que la justicia le aplique realmente la condena que hubiese merecido. Pero bueno, es algo que alguna vez, viste, cuando dicen la historia lo demandará, y ojalá que no sea tarde, ¿no? Que no sea dentro de 50 años. A mí me gustaría que sea estar los 2 días en cana, qué sé yo. Antes de que se vaya, lo quiero ver 2 días en cana al tipo. En fin.
Igual la derecha, como estamos diciendo, está lejos de ser derrotada, te digo.
Sí,
o sea,
sí.
Nosotros, va Macri y dice 4 palabras en cualquier micrófono y todos los medios lo reproducen hasta el cansancio. Volvió Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Ex gobernadora.
El horror, la Heidi infame de la provincia de Buenos Aires, que dejó de pagar la luz el día que perdió las elecciones primarias. La luz de los hospitales dejó de pagar.
¿Queda feo si le dicen actuó como una histérica?
No, no es que quede feo, es que no es cierto, no actuó claro. Como una histérica.
Fue como una basura, ¿no?
Sí. Y bueno, se están rearmando, el campo ahora en este lockout claramente forma parte de ese rearme. Y, por ejemplo, usted se acuerda de un funcionario del kirchnerismo que se ocupó de hacer cumplir la ley de medios a Clarín.
Claro, le mantieron en cana. Luego hice una denuncia y...
Bueno, él estaba acusado y en este momento le han aplicado una pena...
Martín Sabatella.
De prisión en suspenso por haber sido un funcionario que iba a hacer cumplir la ley.
Claro.
Es decir, estas cosas son devoluciones que hace la derecha a, por ejemplo, querer tocarle las jubilaciones de privilegio, a, por ejemplo, todo lo que se ha descubierto acerca de su intervención en las instancias golpistas que llevaron adelante y que, además de eso, generaron todo el lawfare y todas las situaciones que llevaron a prisión a los opositores políticos al Macri.
¿Recordás si la condena en suspenso a Martín Sabatella fue antes o después de meter en el Congreso el tema de las jubilaciones de privilegio?
Fue después, fue hace poquito.
¿No es un mensaje mafioso judicial?
Un poquito, ¿no? ¿Por qué usted dice?
No sé, viste, son esas cosas que uno sospecha de puro fantasioso que es, ¿no es cierto? Uno va creando fantasía con estos desgraciados. Bueno, hay que ver hasta dónde el gobierno se deja apretar por estos miserables. Yo creo que a diferencia de otros momentos, la experiencia que se acumuló en un poco más de 12 años, siendo gobiernos y participando de él en distintas etapas, quienes están hoy en el gobierno y habiendo padecido lo que se padeció en 4 años de dictocracia, genocida, creo que la cintura que se tiene es bastante, bastante aceitada, creo yo, es lo que percibo, y que están haciendo jugadas casi magistrales en todos los ámbitos, ¿no? Y es como que no pierden de vista ninguna ficha del tablero, y no se les escapa nada. Y si se les escapase algo mínimo, ahí nomás salen y lo corrigen inmediatamente, sin mayores repercusiones. Así que creo que la cosa puede llegar a estar bien encaminada. Pero bueno, como yo siempre no hago caso al dicho que usted siempre me inculcó de que lo bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno, yo siempre voy a esperar que realmente una justicia digna de nuestro país meta en cana tras las rejas reales a todos los responsables de lo que ha ocurrido durante 4 años y en otras épocas de la historia también con esos crímenes que nunca fueron enjuiciados ni condenados. Y al respecto de eso, lo último que quiero agregar con relación a juicios, a condenas, eso que se ha leído por ahí, de que los responsables del asesinato de este joven en Villa Gesell se estarían probando tobilleras electrónicas, como que saldrían en libertad vigilada, no lo sé realmente. De ser así, repudio de esa actitud de la justicia. Los criminales que realmente han cometido un delito, y un delito de la gravedad, como es el asesinato de un joven, y más gravedad de haber sido una manada de inadaptados, de basuras, no pueden estar en otro lugar más que tras las rejas, más allá de las familias a las que pertenezcan, porque todos son nenes de papá y mamá y pertenecen a una alta élite de la sociedad argentina. Si un chico se afana una manzana en una verdulería, lo cagan a palos y lo meten en cana. Pero estos hijos de su buena madre, a estas basuras, hijos de ratas, realmente les vienen dando todas las comodidades y todos los beneficios que no tienen ni siquiera los presos comunes. Así que bueno, repudio todo ese tipo y espero que alguna vez la justicia real se haga presente. Gabriela, ¿algo para agregar y nos despedimos?
Nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo en la trinchera comunicacional denominada el Club de la Pluma, y de acá nos vamos a que la fuerza nos acompañe, porque el patriarcado se va a caer.
Bien, y hoy a partir de las 18 horas un servidor va a estar junto con Franco Romero y este medio que está comenzando a hacerse ver en las redes sociales, Carlos Paz Profunda. Vamos a estar cubriendo la marcha por el derecho de las mujeres a una vida digna y a que no las maten más. Este recuerdo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora lo vamos a estar cubriendo en las calles de Villa Carlos Paz, donde se va a llevar adelante esta convocatoria también, porque aquí también nos matan a las mujeres. Así que nos encontramos hoy a las 18 horas en Carlos Paz Profunda, y el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Nosotros indagamos mucho, acá estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías
de
derecha
y izquierda. Sí, existen. De bueno, hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda.
Hay casos, ¿eh?
Algunos, pero hay la casos. Conversión es de la izquierda a la derecha.
Sí.
No existen como sustancias, no sí. Existen como esencias eternas, son posicionales.
Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan. Les dejo un abrazo muy grande.
Gracias.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Orgulloso que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Con las alas quebradas, este pobre país, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7, en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el centro vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba,
UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con el nombre de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me gusta restaurar desde un recóndito rico conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin tomando.